Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 1984, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe en la calle. Así es. Muchas gracias, Juanito. En el estudio tenemos al productor y cuarto base del equipo, Héctor El Cepillo Jardín.
La Virginia, con todos los hierros.
Con todos los hierros, así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Atención, voy a por Santa Clara, ¿no?
Desde Hialeah, Florida, con mucho amor, desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, La Calle. Un placer, La Callito. Y hoy tengo cosas que te voy a dar en la cara. Hoy me voy a convertir en boxeador y decirte lo que pasa con los pitchers. ¿Por qué ganan los campeonatos y series mundiales los clubes? Así que, y tengo hoy para los fanáticos, Agapito Mayor. Y oigan el fenómeno de Agapito Mayor, lo que hizo en Cuba, ¿ok? Así okay, que, La Calle.
Yo te voy a agarrar a pescozones con eso del picheo, porque yo tengo dos clubes que con los mejores cuatro pichos de la pelota perdieron una serie mundial.
Sí, ¿Estamos? Señor, pero bueno, tú te vas a sorprender que hoy te voy a dar en la cara con eso. Y yo voy a presentar de fomento a Rafael García Toledo y a Chambi. Yo no sé dónde nació Chambi. Pero nació en la Tuna.
No.
De un lugar histórico.
Muchas gracias, Rafael, muchas gracias.
Sí, es un lugar que no sé por qué le decían bejucar, porque no tenía bejuco ninguno.
Ninguno.
Pero bien bonito, bien organizado. Y ya me está transmitiendo desde el epicentro de la Sagüecera, ¿ok? Para que los oyentes se empiecen a familiarizar con el léxico.
Correcto. Me gusta eso.
Muy bien, damas y caballeros, hoy vamos a resumir la temporada y postemporada 1984, cuando una persona que firmó el scout Guajiro Peña, Bárbaro Garvey, le dio a los Tigres del Detroit la victoria en el campeonato de la Liga Americana. Y luego los Tigres aplastaron a los Padres de San Diego gracias a Kirk Gibson en la Serie Mundial 1984. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Tenemos muchas noticias de la pelota, NBA, NHL, MLS, y por supuesto vamos otras cositas más. La sección olímpica de Rafael, el Champi con cositas de boxeo si las tiene, y el Guajiro Peña con su segmentico. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Juanito, chico, no seas malo conmigo. Dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Atención, fanáticos de la pelota en Cuba, que puede ser que les esté brindando la mejor noticia que hemos escuchado en un mes. La MLB está estudiando la posibilidad de comenzar la temporada regular en el estado norteamericano de Arizona a mediados o finales de mayo. Los planes son que los 30 clubes que componen el béisbol de las Grandes Ligas jueguen partidos en el área metropolitana de Phoenix. Esto sería básicamente una gigantesca cuarentena de peloteros, miembros de la prensa, todos los equipos. Y esto va a ser en estadios vacíos. Ya tienen el visto bueno del gobierno federal de los Estados Unidos, según la cadena ESPN y Sports Illustrated, y también tienen el visto bueno del estado de Arizona. Serían hoteles designados específicamente para los peloteros y los entrenadores que pasarían el día entre el estadio y el hotel y no podrían salir a la calle. Caballeros, ¿qué les parece este plan?
Bueno, primero, repíteme la fecha que ellos piensan empezar.
Según ESPN y Sports Illustrated, sería a mediados de mayo o finales de mayo.
Bueno, necesitan otra aprobación más que la del gobierno federal, del estado de Arizona, de la gente del desierto. Necesitan la aprobación del COVID-19, el coronavirus, porque yo particularmente dudo mucho que se esté ya en esa posición de poder hacer unos juegos, aunque sea sin fanáticos. Fanáticos no van a estar listos, y no van a estar listos, yo creo, en mi opinión, hasta mucho después, inclusive.
Correcto, no, sería sin fanáticos.
Eso yo lo sé, sin fanáticos, digo, pero eso estoy inyectándolo, como diríamos, que sí. Eso ni pensarlo. Pero aún así, están en hoteles, etcétera, a lo mejor las condiciones para que haya reuniones, que peloteros estén juntos con el tocado, esa cosa, no están todavía, ¿ok? Si nosotros vemos lo que ha pasado en otros países, nosotros estamos empezando a subir la cuesta ahora con el coronavirus, ¿ok? Y normalmente se demora más. Bueno, lo podrán tomar como una cosa, pero vamos a ver lo que ha pasado en otros países de mucha, por lo menos una respuesta más oportuna y enérgica a la que hicimos aquí, y de mucho menos habitantes que aquí, ¿ok? Esto es una cosa abierta completamente, y nada más que, bueno, yo no salgo a la calle nunca, pero sí estoy viendo la cosa. Aquí hay una gente que nos trae a nosotros a veces cosas del supermercado, y Pepe, tú sabes esto, pero hay dos días que ha ido a Costco y casi hay que hacer una fila de media hora para pagar.
Correcto, okay, correcto. Rafael, ellos escogieron el estado de Arizona por una sencillísima razón. El estado de Arizona per cápita es uno de los estados que menos casos tiene de coronavirus en todos los Estados Unidos y Norteamérica.
Está bien, ese es un problema primero de educación y segundo de concentración de población. Okay. Arizona es un lugar que hay poca gente, etcétera. No sé cómo se llaman los de Phoenix, pero el año 98 fue el Congreso, el Comité Olímpico ahí, cuando yo estaba en el Comité Olímpico de Estados Unidos, y me llamó la atención a las 9, no había nadie en la calle, estaba gente organizada.
En eso estás correcto, pero yo estoy de acuerdo contigo, Rafael, y voy a traer, tengo aquí 7 u 8 cositas donde me hacen ver esto tan negativamente, y yo no soy una persona usualmente negativa. Primero, ¿quién es el vocero de todo esto? Volvemos a lo mismo, Scott Boras. Cada vez que hay una noticia, es Scott Boras. No, ya tenemos, o sea, como que él es el que está resolviendo el problema de la pelota. Ahora bien, otra de las razones que se está haciendo ahí es porque recordemos que tienen como 10 o 15 estadios de las ligas menores que practican ahí. Los equipos vienen y practican ahí. Ahora bien, ahí hay solamente un solo estadio que tiene techo, que es el estadio de Phoenix. El resto de los estadios son abiertos. El calor en Arizona es horrible. Si el de Miami es malo, el de ahí es peor. La otra, que lo mencionamos aquí hace un tiempo atrás, el famoso revenue que reciben los equipos al final del año, que uno dice, bueno, a Miami le toca tanto y al otro le toca tanto y Miami se los coge. Bueno, ese revenue, ¿ustedes saben de dónde sale? Sale del dinero de los que pagan, o sea, de las entradas. Imagínense lo que reciben en revenue los Yankees de Nueva York, Chicago, todo ese dinero. De ese dinero es que sale el famoso revenue. Por lo tanto, ese revenue este año no va a estar ahí, porque va a ser vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver cómo los equipos van a empezar a soltar peloteros. Y la única razón que no hemos visto que han soltado peloteros todavía es porque no ha empezado la temporada. Pero cuando ya empiecen cuando hayan equipos que digan, bueno, pero si yo vivo de los 40 millones de pesos que me da a mí la liga, y este año no me voy a recibir 16, No, mira, se va Rafael García Toledo y se va Pepe Lacayo, vamos a ver para dónde los mandamos, qué equipos me dan más dinero.
Nadie nos va a coger.
Y ahí, y ese es el problema grande que yo tengo. Pues vamos, señores, si hay una organización que vive por el dinero, es la Grandes Ligas.
Exactamente, esa es la realidad. Tú no eres, tú no, no estás siendo pesimista, no, amigo, yo estoy siendo muy realista. Hay una cosa que se habla. Es verdad que el único que tiene techo es el, es allí, pero yo creo que ese es el único estadio que se hizo, se le puso techo, no por la lluvia, porque no iba a haber nunca.
No,
sino porque el calor no hay quien lo aguante.
Correcto.
La gente
correcto,
me dice, no, el problema de Miami es que tiene humedad. Bueno, yo quiero que vean en Phoenix, donde la primera cosa que te dicen es que lleves esa cosa de cacao para echarte en los labios, porque el segundo día estás echando sangre en los labios, reseco. Eso no es un mito, eso te pasa si tú vas a Phoenix y te pasa dos o tres días. Porque las mujeres no tienen problema, pero con el crayón de labios, eso tiene su, vamos a decir, su cerita, su humedad, y con eso resuelve, no se le parten los labios. Pero los hombres, parecemos que tenemos boquera, no sé si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos.
Sí,
boquera.
Sí, cómo no.
Como tú masticabas la caña sin pelarla, que no sabía todavía. Pero ahí lo sabemos eso.
Y también tenemos que mirar también la logística de transportar. Recordemos que esas personas no van a poder tocar a nadie. Al mismo tiempo, ¿cómo van a hacer? Okay, ¿dónde va a estar el umpire? ¿El umpire va a estar atrás del catcher? Porque hay que seguirlo.
Sí, he leído hoy, voy a contestar un par de preguntitas.
Okay.
Yo dije que iban a haber una serie de hoteles designados para esto. Esto fue según las cosas que yo leí hoy. Okay, el béisbol de la Grandes Ligas no va a decir que chequeó con el gobierno federal, sin que sea verdad, por el amor de Dios. Los partidos van a ser por la noche, así que el factor del calor ya lo pueden dejar fuera. Todos los días se jugarían dos partidos en el estadio de los Diamondbacks de Arizona. Y aunque es verdad lo que dijo Chambi, que gran parte del ingreso es por las taquillas de los estadios, las entradas, también recuerden que existe la televisión. Y si pueden resolver todos los días con poner partidos de televisión, aunque sea con estadios vacíos, eso por lo menos comenzaría a el béisbol a ver un ingreso de la televisión nacional, que en este momento, por supuesto, no está entrando. Y la otra inquietud que les quería, lo último que dije, que es Chambi.
El revenue, el famoso revenue.
Esto básicamente sería una gigantesca cuarentena en el área metropolitana de Phoenix. Estuve leyendo hoy que hay unos exámenes que te dicen si eres positivo o negativo, que están a punto de salir en cinco minutos.
Tengo otro detalle para ustedes también.
Sí, no, ¿y qué pasó, Carrillo?
No, que hay otros detalles. Por ejemplo, lo que Chambi dijo del árbitro, lo iban a tener como 3 a 5 pies detrás del receptor con la cajita, la famosa cajita.
Todo el mundo que salía participando aquí tiene que dar negativo dos veces al coronavirus.
Bueno, ¿okay? Y entonces, y la otra cosa, los jugadores no iban a estar en el banco, lo iban a poner en las gradas, 6 pies distancia entre cada jugador.
Ok, ¿qué pasa si yo doy un hit y tú estás cubriendo primera base, Carrillo?
No sé, estos son, y dijo la liga que todo esto se está hablando, no hay nada fijo.
No, naturalmente, porque imagínate si los jugadores van a estar, Pepe, que le preocupan tanto que lo que duran los juegos, eso es un juego de 5 o 6 horas.
Bueno, espérate.
Le toca a fulano de tal, oye, bájate, ese está en la fila número 43.
No, caballeros, existen exámenes, para ustedes no, pero para los peloteros y los basquetbolistas, existen exámenes de coronavirus para ver si eres positivo o negativo. Yo estoy totalmente seguro que si el béisbol de la Grandes Ligas quiere comprar 50,000 pruebas para exámenes, se las venden mañana. Y estos son los exámenes, de 5 minutos, no son exámenes de 6 semanas que lo mandan a un laboratorio y a lo mejor te llaman y a lo mejor no y se equivocan. No, estos son exámenes de verdad, de lo que no existen para la mayoría de la gente. ¿Okay?
No, en este momento no existen para nadie. Están en este momento casi a tenerlo listo.
Y también hablaron con uno de los jugadores y él dijo que no iba a forma, que se iba a separar de su familia.
Claro.
Fue a hablar con la familia y entonces la esposa le preguntó, ¿y te van a pagar? No, si me quedo contigo no me pagan. La esposa lo mandó de nuevo para decir que sí iba a ir, que se iba a... que no se iban a quedar sin el cheque. Entonces hay otros factores.
Claro, hay gente que no va a ir porque
hay gente que tiene dinero que sobra. Pero me imagino que el jugador que no, tú sabes, primer año en la liga, el que no es estrella, esos sí son los que están apretados.
Pero mira, hay dos situaciones que yo las veo críticas. Si hay un hombre en segunda y dan un hit a cualquiera de los outfielders, ¿cómo el catcher va a sacar agua al hombre en home? Ese es el número uno. Y ahora el número dos, la grande, que es donde aquí me imagino que los abogados estarán afilando los dientes. Si un jugador cae enfermo por coronavirus, por uno de esos, las demandas van a ser tan horribles que olvidémonos del stimulus plan este que está mandando el presidente y el Congreso. Porque si digamos que un pelotero de Scott Boras, el que están tan abogando tanto porque los peloteros regresen, le coge un coronavirus y ese señor tiene que estar en una cuarentena y después regresa y regresa y no, le van a decir, no, pero, la culpa es porque este jugador fue obligado a jugar pelota. La Grandes Ligas le deben tanto dinero. Mira, yo leí esto y he analizado y he oído, y lo que estoy viendo es básicamente un show de las Grandes Ligas. Y nosotros hemos dicho aquí que la NBA tiene un gran líder. Y yo creo que sí, porque inclusive un hombre que cuando hace errores los acepta y dice, metí la pata.
Y habla perdóneme. Público y pide excusa.
Exacto, y pide excusa. Ah. Pero aquí lo que estamos viendo es que el pasatiempo nacional, porque yo sí digo que hay deportes nacionales y el pasatiempo nacional está pasando por una crisis y no sabe ni cómo cogerla. Entonces en este momento dice, bueno señora, vamos a estar en la prensa, van a estar hablando nosotros. Acuérdate que para los americanos es muy importante que hablen mal o hablen miel, hablen mal o hablen bien, pero que hablen. Ahora bien, ellos quieren estar en la palestra y es como único con esta. Esto yo honestamente no lo veo.
Otra cosita, ahora que dijiste eso, ya este plan, según lo que yo leí hoy en ESPN y en Sports Illustrated, ya tiene el visto bueno del sindicato de los peloteros.
Pepe, y por supuesto, el visto bueno hoy del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, una vez un problema de si el virus se controló completamente. Hoy fue el primer día desde que empezó que en China, que ha habido muchísimo menos infectados que aquí, vamos a estar claros, el primer día que no tienen a nadie que se muere.
Wow.
El primer día, ¿ok? O sea, sí han bajado, como claro, están trancados con candados hasta ayer por la tarde en las ciudades, pues, y se aguantó la cosa. Pero están diciendo, los mismos médicos que están en esa cosa, que en China en este momento hay representantes de todos los gobiernos y los sistemas de salud del mundo allí, porque ese es el laboratorio, ¿ok? Y están diciendo que esto en cualquier momento puede arrancar en China otra vez. Así mismo, no sabemos, no hay nada que diga que no va a arrancar de nuevo y volver a subir.
Imagínalo.
Hay otro.
Estaba tratando de darle a nuestra gente en Cuba un poquitiquitito de optimismo. Pero ustedes dos están acabando conmigo, la verdad.
No, esto no es personal, esto es... No,
yo sé, pero ahora, ¿a qué le parece a ustedes dos el plan ese de que todo el mundo tiene que dar negativo dos veces antes de jugar o umpires o miembros de la prensa o los familiares de los peloteros? Porque
a mí,
si no,
como me sacan sangre cada 3 o 4 días, yo creo que es muy bueno que le saquen sangre ellos todos los días dos veces.
Bueno, hablando del pasatiempo, lo que dijo Chambi, también hubo una discusión y es doble fila. Si la pelota regresa y puede llegar primero, puede ser que se hace más popular, porque en este país el fútbol americano y el baloncesto han crecido y ya el pasatiempo no era como era antes, que era el número uno sin duda.
Claro.
Pero dicen, como están diciendo ustedes, si el virus aparece por algún lado, quema a todas las ligas. Es decir, ellos tienen que hacer esto de una forma, como dice Pepe, que nadie sea positivo, porque tan pronto que alguien salga con el virus ese, se tumba todo el mundo, se tumba la NBA y quizás el fútbol americano, que empieza en el otoño.
Claro.
Bueno, entonces, hay una cosa, lo que se publica.
Sí.
Yo, como todo el mundo sabe, y los oyentes también, soy un caso, pero muy delicado de este asunto.
Sí.
Porque yo tengo mis médicos, me llaman, me han dicho todas las cosas. Cuando tú te sientas con un médico y le preguntas, ven acá esto y todo otro, hay una serie de cosas que no se están diciendo porque está en veremos, vamos a decir, pero en el veremos se te muere, ¿sabes? Y una cosa es, número uno, que te pueden pegar el virus, ¿ok? una persona que no tenga el virus y que le hagan la prueba y de negativo. Pero no es negativo porque está mal. No, no es negativo porque no tiene el virus. Pero si esa persona estuvo en contacto con otra persona con virus, o se sentó en un asiento, o tiene algún tipo de contacto, esa persona puede transmitir el virus, ¿ok? Y no darle nunca a esa persona porque es más fuerte que tú, ¿ok? O por lo menos para eso es más fuerte que tú. Y ese es el factor desconocido. ¿Quién te pega el virus? ¿Ok? Ahora te lo pega los perros, y en primer lugar los gatos, que sabes. Y hay un artículo, se lo voy a mandar por email a todos ustedes.
No, de verdad, ay, no.
Ajá. ¿Qué? ¿Cuántos gatos han hecho los chinos, como los chinos ahora meten, entonces los chinos aquí, la sociedad protectora animal, pero los chinos no protegen a los humanos, que van a proteger a los animales? Entonces han puesto una serie de animales en el laboratorio y los han chequeado. Han llegado a una serie de conclusiones. Perdón, pero acabo de leer el artículo hace un minuto. Número uno, el animal que más se infecta y más transmite es el gato, que es el que vive contigo, tú vas con él, dice el hijo, y sale después, y hay una cadena que se puede salir y empatarse con un gato por ahí, ellos que se saludan, etcétera, y el otro está enfermo, y traerte a ti el virus a ti. Esto es transmisible totalmente del gato a la persona. El perro se infecta casi tanto como el gato, pero no lo transmite tanto.
¿Viste?
Otro que se infecta mucho y lo transmite es el hurón. Naturalmente el hurón poca gente, pero el ferret, lo que tiene ferret, es un hurón y se transmite eso. O sea, aquí en este momento estamos viendo que anda ya yo se lo mandé a la vecina al lado que tiene un gato. Le dije, oye, tranque el gato, porque el gato tuyo a lo mejor está enamorado de la gata de enfrente y la gata de enfrente está podrida.
Rafael, ¿viste lo del tigre de Nueva York que un hombre le pegó el virus?
Sí. Hay tigres, hay seis leones.
Hay seis leones, creo que
parece que los felinos, esos son los que más se infectan.
Mi última cumbre para ustedes. Mike Trout, tú sabes que tiene mucho dinero. Vamos a decir que empiezan a jugar en mayo. En agosto, su esposa está esperando el primer bebé de ellos. Mike Trout va a dejar de jugar. Si yo soy Mike Trout, yo no estoy en la liga. Yo voy a estar con mi esposa esperando el primer bebé. Tengo millones y millones de dólares. ¿Qué piensan ustedes?
Generalmente te dejan un dos, tres o cuatro. Mira, Carl Ripken Jr. tuvo varios hijos.
Sí.
Cuando estableció un récord, y él no se perdió ni un solo partido. Si la mujer estaba dando luz por la noche, Carl Ripken estaba al día siguiente en el terreno de juego.
Sí, pero
no se trata de eso aquí. Se trata de que un niño recién nacido y una mujer acaba de dar la luz. Tú quieres ir a exponerte por ahí y traer en esta forma. Yo no sé si lo sabe este muchacho. Pero lo que acabo de decir es cierto, me lo han dicho médicos que saben, están en eso, ¿okay? Y que tienen un chorro de pacientes, como me dice el médico mío, perdonen esta cosa, me dice, mira, Rafael, de la última vez que te vi, tú no te imaginas la cantidad de pacientes de coronavirus que tengo. Y todas esas viejas cubanas te dicen que eso no es problema, que eso es como una gripe, y están en el proceso. Y ni se ponen máscara, ni se lavan las manos, ni tal cosa, me estoy volviendo loco, ¿ok?
Perdón, romerillo, mucho romerillo. Cambiando de deporte, pero sin la musiquita. Ustedes vieron el video que puso hoy Adam Silver en ESPN diciendo, por favor, a la prensa, claro, por favor, no sigan preguntando qué es lo que está pasando, que hasta la primera semana de mayo no vamos a tomar ninguna determinación. Así que dejen de llamar.
Eso es lo que tiene que hacer un tipo honesto. ¿Qué es
la diferencia de alguien que está en un, de alguien que su liga está en este momento, estaría en los playoffs?
Sí,
o sea, que sea que, pero él tiene su manera de pensar, y por eso que lo veo, digo, caballero, este señor, pero vemos al otro lado al guanajo de Robert Manfred, que básicamente es un monigote de los 30 dueños.
Sí, lo único que quiere 30. Es que hacer ruido.
Exacto. Óyeme, ya que mencionaste el baloncesto, yo sé que hablamos muy poco, pero hoy entregaron los premios del mejor basquetbolista de la nación, y se lo ganó un muchacho que se llama Obi Toppin, que fue tremendo jugador. Desafortunadamente no hemos podido verlo en los playoffs. Yo sí lo seguí el año entero, no porque sea más vaquejo que nadie, sino porque juega para un amigo mío, y él me lo había dicho, me dijo, tienes que ver este muchacho, que es fantástico, y así mismo fue. No solamente se ganó el jugador del año, se ganó el jugador del año en dos, o sea, son dos organizaciones que dan, y ese la ganó en los dos. Al rejugador que me recuerda muchísimo es a Kawhi Leonard. Juega igualito que Kawhi Leonard, un muchacho de 5'6", más o menos, de 6'6", o sea, no es grande, no es chiquito, y se ganó hoy el trofeo del mejor jugador de nación.
¿Para quién juega? Ya a mí no me
cuenta. Él juega para Dayton, para la Universidad de Dayton, que terminó número 4 en la nación este año, y se suponía que hiciera mucho ruido. El que quedó en segundo lugar, y quedó segundo lugar de él en las dos votaciones, es un muchacho que, o según donde leamos, desciende de mexicanos o desciende de españoles. Se llama Luca Garza, que juega para Iowa.
Óyeme, déjame decirte que el desayuno eres taco.
¿Eh?
¿Qué es el apellido? El desayuno es taco con mucho picante.
Por eso. Porque yo he leído por un lugar, tú sabes, lo sacan como español y en otro lo sacan como mexicano.
Sí, bueno, pero, van y sí así, mismo qué cosa.
Exacto. Así que felicidades a los bloques, la verdad que
sí.
Muy bueno.
Lo esperamos en la NBA, porque eso es lo que
esperamos en la NBA, los dos.
Pero a mí me gustó lo que dijo Silver. Ya no contesto más el teléfono. Si ustedes quieren saber lo que va a pasar, nos vemos el 3 o 4 de mayo.
Exactamente. Es un tipo sólido, ¿ok? Es el discípulo de Stern, que fue para mí el mejor comisionado que ha habido en la historia de los deportes de este país.
Pero ahora,
la pelota lo ha tenido bueno, Bobby Hume.
Pero oye, lo que dijo Champi es verídico, en la organización que logre resolver esto en el próximo mes va a ser el único deporte profesional en todos los Estados Unidos. Así que más le vale que resuelvan algo, porque no va a haber ningún otro deporte. Si la pelota resuelve esto con el hockey sobre hielo fuera, el fútbol de la MLS fuera, el baloncesto fuera, y el fútbol americano no ha comenzado, va a ser el único deporte en ese momento.
Es cierto, pero las condiciones son las mismas para todo el mundo.
Correcto. Bueno, eso
desafortunadamente... estamos a la merced de alguien más poderoso que nosotros.
Exactamente, el gran jefe.
Vamos a ver eso. Al mismo tiempo, la liga de baloncesto está considerando, tú mencionaste ahí, Pepe, que eran 16 equipos, ¿no?
Sí.
En Las Vegas.
Sí, correcto. O 12 o 8 estarían considerando. Ajá.
Pero aparentemente en eso no hemos oído a Silver hablar a fondo. Eso más bien fue algo que se ha tirado ahí para ver cuál es la respuesta. Al mismo tiempo, este es un deporte que es, si la pelota tiene contacto, este tiene contacto a la décima potencia. Aquí es contacto constantemente. Y es uno de los que no se puede... O sea, el baloncesto... Yo veo el baloncesto en una situación bastante, bastante dura.
Así es. Damas y caballeros, hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Pero cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos...
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Playboy. Guajiro Peña, Playboy. Bueno, si no está Guajiro Peña, me voy a dedicar a leer cartas que hemos recibido.
Bueno, yo pienso que me iba a presentar el cementico mío, pero veo que las noticias...
Tres veces te presenté.
Sí, bueno. Yo estoy oyendo una música ahí, tiqui-tiqui, pero de todas maneras, Guajiro...
Oye,
sí, ahora le toca hablar a Guajiro Peña, pero sí que hoy tengo de las figuras estelares de los pitchers de los 48 hasta el año, de los 40 al 50. Y hoy precisamente tengo a Agapito Mayor, que nació en Sagua la Grande, agosto 18 del año 19. Debutó en el año 38 con la Mendare y, para que sepan, estuvo ahí hasta el año 54 sin salir del equipo de la Mendare. Y voy a empezar de algunas cositas buenas que ese hombre hizo. Primeramente, el primer año pichó 18 juegos, 5 completos, 5 y 4, con una efectividad de 2.14. Después le siguió, ganó 3 y 2, pichó poco ese año, pero vamos a seguir. En el año que este señor hizo una cosa y ustedes se van a reír. Después de decir completo, porque no tengo mucho tiempo, pero en el año, oigan esto, en el año 47-48, pichó 29 juegos, 8 completos, líder, 8 y 11, líder, porcentaje 4.22, líder, inempichado 153, líder, sigan oyendo, hit permitido 166, líder, ponchado 76, líder, base por bola 44, líder, y efectividad 3.42, líder. Se lo llevó todo ese año y lo nombraron el pitcher del año, no hay duda. Este señor era zurdo y tenía un control excelente. En su carrera con el equipo de Alamendares, como digo, pichó 308 juegos. Ganó 68 y 64. Porcentaje inempichado 972. Y una efectividad de 3.27. Él se fue para México, no jugó Grandes Ligas y se fue con un grupo, con su querido amigo Andrés Fleita y un grupo de cubanos que se fueron. Pero disfrutó mucho su vida. Cuando terminó su carrera de tantos años con el Almendares, lo nombraron pitching coach por 2 años. Se retiró y se fue de Cuba en el 61 para Tampa y vivió junto con Sandy Amorón y Bull City por todo hasta que falleció ahí hace cerca de 8 años. En la Serie del Caribe, este señor en el 54, la Serie del Caribe ganó. En el 49 empezaron la Serie del Caribe. Y oigan esto, ganó 3 juegos. Y nadie en la historia, en 6 juegos, han ganado 3 juegos. Agapito Mayor ganó 3 juegos y tuvo una efectividad de 2.60. Tres juegos y 1000 de averaje. Con los Cubans pichó muy poco, un año de 51, y se fue para México, como dije. Pero si ustedes ponen a ver que no lo pusieron en el Hall de la Fama, siendo el mejor pitcher, que nadie se le va a acercar, que en tan poco tiempo él al ganar a tres juegos en el 49 con el Club Amendares. Así que hoy quería decirle a Lacayito que ha habido muchas cosas. Si hoy los pitchers, si no hay picheo en Grandes Ligas, es difícil ganar. Los Dodgers con Gallup, Kershaw, Blair, Mada, Houston con Cole, tenemos a Villander, que es un fenómeno, y este señor Greenske y Mele, esos cuatro. Por otro lado, Washington, Chile, Corby, Stanbur y González. Los Yankees, sin tener muchos pichos, el señor Sabatia se retiró y ayudó un poquito, pero tenía un pitcher, como cuatro pitchers relevos que fueron un fenómeno. Pero para terminar con esto de los pitchers, el equipo, recuérdense que el equipo de los Indios de Cleveland, en el año 48 fue cuando ganó la última serie mundial, no ha ganado más. Bob Feller, Lemo, Mike García y Eddie Wynn ganaron. Los Orioles de Baltimore, con cuatro estelares, no perdían. Y han sido los únicos pitchers que han ganado 20 juegos más en un año. El señor Dalton, Miguel Cuella, Palmer y Magnale. Y quería decirle a Lacayo que me ayude en esto, porque estaba oyendo por el teléfono a Rafael, que el señor Tony Clark dijo que en julio pudiera empezar ya, y piensa que los peloteros se estén poniendo en forma por su cada cual su cuento, y en julio, a final de julio, empezarían a jugar los juegos, y en agosto pudieran jugar a cuentos sin, dice, si Dios lo permite, y la enfermedad esa se aleja de todas partes del mundo. Así que mucha suerte a todos, y mañana tengo a Díaz Zavala, un pichecito que se las traía también en esa época. Así que buena suerte para todos.
Ok, muchas gracias, Guajiro. Solamente te voy a dejar con este pensamiento. Durante 6 años, los Bravos de Atlanta tuvieron quizás la mejor rotación de picheo de toda la década de los años 90. Greg Maddux, John Smoltz, Tom Glavin, Steve Avery. Ahí hay tres premios Cy Youngs. Y el taponero era Mark Wallace. ¿Ok? Y ganaron solamente una serie mundial.
Y sí, ganaron la división todos los años.
Pero ok, todo lo que tú quieras. Pero en una corta serie, de 5 partidos, 7 partidos la perdían casi todas.
Bueno, yo tengo una pregunta para el Guajiro. No sé si el Guajiro está oyendo, ya se fue. Yo que jugó con los dos peloteros. Hay una discusión histórica. ¿Cuál de estos dos era el pelotero más feo que nunca jugó?
Agapito Mayor. Él dice que era Agapito Mayor. Nunca jugó con él, pero Agapito Mayor.
Sí, era Agapito, el otro era Ultimo Álvarez. No, vaya, esa gente metía miedo. ¿Okay?
Yo no sé por qué no dijo que le decían el triple feo.
Triple feo le decían.
Yo tengo una anécdota de Agapito Mayor. Mi abuelo tenía en el pueblo de Jucal tenía un bar, y entonces contrataba a ciertos peloteros para que fuera. Jucal nunca tuvo pelotero bueno, ¿no? Pelotero nunca dio pelotero, y contrataba peloteros que fueran nada más que para la entrada. Entonces contrataba a Agapito Mayor, pero yo sé que un día Agapito Mayor estaba jugando Bejucal, creo que era contra, no sé si era Santiago Las Vegas, un equipo de estos, y el equipo también le había dado dinero a Agapito Mayor para que pichara. Y cuando llegaron, hubo el problema, que no sabían el dilema de cuál de los dos, para cuál de los dos iba a pichar. Entonces Agapito lo que dijo es: bueno, señores, vamos a tirar una moneda, ustedes cogen, y es que cae, el otro no me paga. Y entonces dio la casualidad que mi abuelo ganó, y Agapito pichó ese día para Bejucal.
Agapito es un tipo muy ético.
Tengo unas cartas de Cuba que me gustaría leer antes de pasar a la próxima, al próximo segmento. Dice Alex Rodríguez, el bueno, de Remedios: me parece que la única solución posible para comenzar las mayores es jugar en Arizona. Sí, me gusta la idea de jugar en Arizona, porque si se fijan, existen 10 estadios de primavera y uno de grandes ligas, por supuesto sin público. Su opinión. Bueno, ya hablamos bastante de eso.
O Lacayo, Martín, Lacayo, para terminar algo, Giro Peña, quiere, porque empezaste hablando del 84 y te voy a decir una cosa que tú no sabías. Fuimos a la Serie Mundial porque un chiquito que salió del gobierno comunista, Bárbaro Orbey, contra el Kansas City en el octavo inning, para ir al final, metió un doble y empujó dos carreras, y así fueron los Detroit a ganar con el jonrón de Kiso contra Garcia. Sí, y me despido contigo, Lacayito, y todos ustedes, Rafael y Bambi, ¿ok?
Gracias, Guajiro. Se nota que tú no escuchas al duro silbante, porque yo comencé justamente con esto.
Esta noticia me parece que yo la había oído hace un rato.
ahorita el problema con eso.
Dice Omar Tigres, Mr. Tigre, del Vedado. Hola amigos, espero que todos estén bien, incluyendo sus familias, tiempos difíciles con este terrible virus. Me quedé sorprendido con el fallecimiento del tigre más brillante de toda la historia de la franquicia, que descanse en paz, Al Kaline. Pero hoy vamos a resumir la temporada de 1984, así que no te vayas. Alex, te había dicho ayer, Alex, el bueno. Lo que pasa es que como el Guajiro Peña tuvo un segmento de 10 minutos, no me dio tiempo de leer los correos de Cuba. Dice Alex Rodríguez, el bueno, le voy a dar una respuesta al amigo que habla de Víctor Mesa. Mesa robó home 8 veces en su carrera y, por solo citar un ejemplo, Rod Carew se robó 7 veces el home en un año en las Grandes Ligas. Un año, ¿ok? Y lo hizo contra los receptores del béisbol de las mayores. Apoyo la respuesta de García Toledo. Habían dos ligas mayores, una negra y otra blanca. ¿Se imaginan? El gran Satchel Paige debutó con 42 años y tuvo récord positivo con los Browns. Un abrazo a Alex Rodríguez. Miquel Freites dijo ayer, ¿cómo están amigos? Por acá todo muy complicado. Muchas gracias por esos recordatorios, en especial para mí que nací en el 83. Esa fue la temporada que resumimos ayer. Pepe, dile al Guajiro que es posible... lo sorprenda con unas fotos de Cuba. Por ahora solo adelanto un abrazo, Michelle Freites. Muchas gracias. Y Manolito, por último, había dicho anoche, buenas tardes mis amigos del esperado programa, he perdido el programa por falta de radio, pero siempre me actualizan sus confirmaciones. Mis condolencias para los familiares y amigos de Al Kaline, ese estelar pelotero que falleció. Muchas gracias por las cartas de Cuba. Nos vamos ahora con la sección favorita de Pilar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Sueño. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Así es. Temporada de béisbol 1984. El jugador más valioso de la Liga Nacional, Ryan Sandberg, de los Cachorros de Chicago. En la Liga Americana, Willie Hernández, un pitcher de relevo de los Tigres del Detroit. En esa temporada, para resumir cómo quedaron las cosas, los Tigres ganaron 104 juegos. Uh-huh. El mejor récord de todas las grandes ligas, mientras que los Reales de Kansas City, solamente 84. O sea, 20 partidos menos y aún así ganaron su división. Los Cachorritos de Chicago ganaron la Nacional Este con 96 victorias y los Padres de San Diego, la Nacional Oeste, con récord de 92 y 70. En los campeonatos de liga, como les dijo el Guajiro Peña, Bárbaro Garvey y los Tigres del Detroit eliminaron con asombrosa facilidad a los Reales de Kansas City 3-0. Pero en la Liga Nacional el cuento fue totalmente distinto. Los Padres de San Diego tuvieron que remontar esa serie por el campeonato de liga y derrotar a los Cachorritos de Chicago 3-2 gracias a un error garrafal de Ryan Sandberg en el quinto partido. No sé si ustedes se acuerdan de eso, dándole la victoria a los Cachorros. Y la falta de luces en Wrigley Field le costó al equipo de Chicago la clasificación a la Serie Mundial, porque supuestamente esa serie iba a comenzar en San Diego, iba a terminar en Chicago, pero los partidos 3, 4 y 5 se celebraron un viernes, sábado y domingo, y la televisión quería que esos partidos fueran por la noche, y por eso tuvieron que jugarse en San Diego, porque no habían luces en Chicago, en Wrigley Field, para que ustedes vean cómo es la cosita. Y por eso de ahí en adelante se pusieron las pilas y pusieron las luces unos cuantos años después. En la Serie Mundial, los Tigres del Detroit
derrotaron a los Padres de San Diego 4-1. Y como les digo, el Guajiro Peña, un jonrón de Kirk Gibson, dramático jonrón en el quinto juego, para ganar la Serie Mundial en 5 y que no regresara a San Diego. Caballeros, no sé qué estaban haciendo ustedes en 1984, pero fue una postemporada inolvidable.
Yo recuerdo que el equipo de Detroit comenzó, creo que casi empatando el récord de más juegos a principio de comenzando la temporada. Y luego era un equipo que, si tú te ponías a mirar, era un equipo que era buen equipo, pero no era un equipo que asombraba. Y de buena primera fue cogiendo una vorágine y una vorágine y una vorágine, y llegaron, como tú dices, a tener 20 juegos por arriba de Kansas City. Después lo ayudó mucho este muchacho Garvey. Yo diría que fue probablemente la primera Serie Mundial donde el cubano miraba después del año 75 con un poquito de orgullo, porque había un cubano que estaba jugando ahí, y era este muchacho que acababa de llegar bajo las circunstancias que había llegado. Y la verdad que Sparky Anderson hizo un trabajo fenomenal con el equipo. Fenomenal, fenomenal. Ese fue el mismo año que falleció, que se fue rápidamente, Charlie Law, el famoso coach de bateo. Que implementó el bateo de Kansas City, que después lo siguieron muchos equipos, que es, no importa, escoge un lugar donde le van a dar la pelota, pero concéntrate en ese. Y así fue como fue, murió él. Y me recuerdo que también fue el año, si no me equivoco, que entró el primero o segundo jugador, Clemente había entrado, pero el primer jugador latino que verá había entrado a través de cómo se llamaba, que fue Aparicio. Porque había entrado en el Salón de la Fama Martín Digo, pero con una cosa especial. Y
un comité que se hizo para eso.
Y Clemente igual. Pero
¿no el primer el comité de los veteranos?
No. Ellos, eso fue, pero yo creo que el primer pelotero latinoamericano que entró normalmente, o sea, que voy a través de mi. Después de mis 5 años de que dejé la pelota, sí, me toca y tengo.
Y los cronistas deportivos de botan los de pelota en las ciudades que tienen equipos de grandes ligas. Uh-huh. Él fue el primero a París.
Él fue el primero, Luis Aparicio.
Correcto. Mucha gente en Cuba a lo mejor no se acuerda que Tani Pérez entró justamente por el comité de veteranos.
Sí, porque. Pues, uno de los comités. Fíjate. Uno. En este momento está el comité que ha asistido siempre, ¿no? Es que los cronistas de béisbol son los que votan. Hay un comité que por épocas, ¿ok? La época uh-huh. de oro, la época
de expansión, ajá, y la época ahora nueva.
Hubo en 2006 una elección para la Liga Negra, exclusivamente
correcto.
Para la Liga
correcto,
Negra.
Correcto,
ajá,
correcto.
Donde entraron la mayor cantidad de cubanos que hay en el Salón de la Fama. Contrario a lo que a veces el Guajiro dice, esa gente no está con nada especial dentro. Una vez que tú estás en el Salón de la Fama, estás en el Salón de la Fama. Por entrar cualquiera de esos comités, estás en la misma. No hay miembro de segunda ni de tercera, ¿okay? Entonces, en el 2006... hicieron dos, esto yo lo he dicho muchas veces, pero dos listas grandes, ¿okay? Hay una de las listas que era de acuerdo a la cronología, los más antiguos, cayó José de la Caridad Méndez, ¿okay? Y en los más modernos, que no son tan modernos, pero porque las Ligas Negras se acabaron en el 60, por ahí entró en esa boleta, vamos a decir, entró Cristóbal Torrientes, ¿okay? Y entró Pompés, ¿okay? Y en la lista corta estaba Alejandro Holmes, pero en la lista que hicieron antes de confeccionar las boletas, que ya hicieron una elección para hacer las boletas, la mitad de todos los peloteros que había en la lista larga de esta cosa eran cubanos, ¿okay?
Claro.
Pero no pasaron a la boleta porque se repartieron la cosa, vamos a ver.
Bueno, ese año, además de Aparicio, entraron al Salón de la Fama Don Drysdale,
Rick Ferrell, o sea, 1984, Harmon Killebrew y Killebrew.
Wow.
Y Pee-wee Reese fueron los que entraron al Salón de la Fama. El champion bat de la campaña regular en la Liga Americana fue Doug Mattingly, de los Yankees, 243, y en la Nacional, Tony Quinn, 351. El máximo jonronero fue un venezolano que se llama Tony Armas, con 43 jonrones. El máximo impulsador fue Tony Armas, con Boston, 123 carreras impulsadas. En victorias, Mike Boddicker y Joaquín Andújar, ambos con 20. En efectividad, Alejandro Peña, de los Dodgers, 2.48. En ponches, Dwight Gooden, el Doc, con 276. Juegos salvados, Bruce Butler, 45 con los Cardenales, Dan Quisenberry, Kansas City, 44. Y en bases robadas, sí, Tim Raines le ganó a Ricky Henderson. Tim Raines tuvo 75 y Ricky Henderson, que tuvo lesionado, solamente 66.
Sí, eso fue un año que Ricky Henderson la cogió. Y me recuerdo cuando Ricky Henderson, aparte que gana la liga, él ganó la Liga Americana. Lo que no ganó fue la de las Grandes Ligas.
Correcto.
Y lo que tú dices, estuvo lesionado y aparte de eso, él estaba en ese momento un poco disgustado con el equipo, cómo lo estaban llevando. O sea, estaba tratando de buscar un contrato y medio que se echó para atrás.
Así para mismo, no. Pues. Sí. Entonces él dijo, bueno, a lo mejor no voy a dar un 100% este año, ya que
correcto,
se mejor.
Ricky era Ricky, ¿sabes?
Correcto. Y por supuesto, los Tigres del Detroit derrotaron a los Padres de San Diego 4-1 en la Serie Mundial. Y da la casualidad que en el canal de la pelota, hoy están poniendo en este mismo momento la Serie Mundial 1984. O sea que
pero Pepe, ¿cómo tú dices por casualidad? ¿No te escucharon ayer que le iban a poner que nosotros íbamos a hablar de ella? Por favor, Pepe, ¿cómo no?
Tienen toda la razón.
Claro, ellos saben quién es el liderazgo.
Así es. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball, Mr. Rafa.
Muy bien. En el año 2016, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, fue a Silicon Valley y visitó a Facebook, Twitter, YouTube y Google para pedirle consejo. Él quería saber cómo se podía involucrar más en la cosa olímpica a los jóvenes, porque los jóvenes estaban estaban muy metidos en las cosas que representan esta compañía. Pero al mismo tiempo le dijo muy claro que ellos eran sus competidores también. Y él dijo, hizo una declaración, que él cree que el coronavirus esto va a causar una recesión de la deporte de la juventud, de los niños, etcétera. Y que ahora es peor que nunca, porque los muchachos no están en la calle ni en los campos de pelota, sino que están pegados al computador, al tablet, a lo que sea, precisamente como él lo dijo en el año 2016, viendo YouTube y viendo el Internet en distintas cosas. Él implica más o menos que si no existiera eso, pues los muchachos no estarían metidos ahí y que por lo menos cuando se acabe esta cuarentena podrían jugar, pero que esto puede generar una crisis porque va a haber un bache grande en muchachos que pierden o no nunca toman la costumbre de hacer deporte y estar, vamos a decir, actividades al aire libre, y ya no regresan más, ¿okay? Entonces, como esto es una cosa global, pues eso puede causar que haya un área negra entre los muchachos que van a desarrollar en los distintos deportes, porque dejaron el deporte ahora cuando todavía estaban haciendo esto, o porque simplemente ya no tenían el mismo entusiasmo y le cogieron el gusto a ver películas por el tablet o en el teléfono, el iPod y todos esos aparaticos, okay. Eso es una cosa. Por otro lado, siempre saben que se hace cada 4 años unos juegos que se llaman en inglés The Commonwealth Games, es en los juegos de la mancomunidad británica. O sea, las antiguas colonias británicas y y de Inglaterra, ¿ok? Tienen unos juegos, como unos juegos olímpicos, pero solamente de esos países. O sea, que Inglaterra y su esclavito, que le queda todavía un poquito.
Perdón, menos Estados Unidos, que no se metió ahí para nada.
No, no, bueno, pero el caso de Estados Unidos como Colombia, como colonia es un poquitico distinto. Pero de todas formas, ellos en Hamilton, que es la ciudad que ha sido escogida como la preferida de Canadá, está decidiendo si va a aspirar a los Juegos del 2026 o 2030. ¿Okay? Por otro lado, Japón nuevamente puso un estado de emergencia de un mes más, 30 días más a partir de ayer. ¿Okay? Esto, y el abierto mundial, o sea, que es el campeonato mundial de golf, ¿okay? Fue que no sé por qué no habían cancelado nuevamente, porque lo han ido estirando y ya se dieron cuenta que no puede caer porque le va a caer la nieve. Y el golf en nieve es un poco difícil, ¿no? Habló Alberto Grimaldi, ahora Alberto II de Mónaco, diciendo que había que los olímpicos acercarse al resto del mundo para que se hagan las dos cosas. Número uno, que la gente se acerque a los olímpicos y los olímpicos apoyen al resto del mundo en esta crisis que estamos pasando de salud. ¿Okay? Le estoy dando los titulares, ¿no? Hay un futbolista serbio que se llama Prihovic, ¿okay? Que le dieron o lo detuvieron, está arrestado porque violó el toque de queda que hay en las ciudades serbias. Los serbios saben que siempre han sido muy directo al hígado. Entonces el individuo salió, lo cogieron en la calle y lo metieron preso. ¿Okay? Bueno, esto es una cosa que no tiene.
Sí, deberían de venir aquí en el Doral, que hay como 80,000 personas en la calle.
Exactamente. Bueno,
sí, hay tantas personas en la calle.
Sí, yo vivo, mira, atrás de mi cuarto, que estoy viendo ahora, hay un atajo, una carretera, una calle, y pasa un carro cada 5 segundos.
Sí, eso me han dicho. Yo tuve una antigua secretaria que siempre está en contacto conmigo, trabaja en el Doral, y me dice, oye, en mi oficina, ahí no se habla ni de eso, todo el mundo va, ni se habla de cuidar, ni mucho menos. Y están diciendo que problema, que no podemos ir porque ellos tienen un negocio de exportación que salir.
Rafa, 20 segundos.
Muy bien, bueno, Rusia y Qatar se ha comprobado que pagaron sobornos a FIFA para obtener sus copas de la Copa Mundial. Se ha comprobado, ahora van a ir por los detallitos, vamos a decir. Eso suma y sigue.
Mañana hablo del boxeo.
Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana para otra edición de Una Hora de Alduros y Guantes. En nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, el Cepillo Carrillo, Juan Pendaz, este es su servidor Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.